deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece genial para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con José Antonio... con Javi Blanco, la producción. Ya me estaba yo oyendo a José Antonio Marcos aquí. Bueno, vamos a decirlo bien. Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Fernando Alonso definitivamente tiene luz verde para correr este fin de semana el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1. Eso es noticia, pero es más noticia que el asturiano hable por primera vez del accidente que tuvo en Montmeló. El que McLaren explicó que si un golpe de aire, que si una pérdida de consciencia previa, hoy Alonso ha querido aclararlo y aclararlo ha sido dejar medio regular al equipo británico.
A partir del tercer día o así, pues ya recordaba todo y bueno, pues tuvimos un problema en la dirección, se quedó bloqueada hacia la derecha, frené, bajé dos marchas, pero aún así choqué contra el muro, no fue un impacto muy grande, pero bueno, lo suficiente o con el ángulo equivocado para tener una pequeña contusión.
Problema en la dirección, incontrolable tras bajar dos marchas, nada de viento, nada de pérdida de consciencia previa. Todo lo que dijo McLaren queda desmentido por un Fernando Alonso que ha querido aclarar lo que en su día no dijo la escudería británica. El asturiano se ha convertido con estas palabras, yo creo claramente, en el protagonista del día en el deporte. Protagonismo que este fin de semana va a compartir con la selección española de fútbol. España juega mañana contra Ucrania, el martes juega amistoso contra Holanda, el verdaderamente importante es contra los ucranios, que están igualados en el grupo con nosotros a 9 puntos. Vicente del Bosque ha confirmado hoy eso, la importancia del partido y que la cosa es tan importante que no duda con uno de sus jugadores claves. Mañana juega Busquets.
Estaba a buen nivel y que, aunque note alguna molestia propia también de la lesión, pero que no creo que le impida para poder jugar mañana. Y la importancia del partido, es un partido que es muy importante porque estamos en el ecuador de la competición y cualquier revés pues sería peligrosísimo para nosotros. No quiere decir que quedáramos descartados ni nada para clasificarnos, tendríamos opciones absolutamente abiertas, pero sí que sería un paso atrás difícil de enmendar.
Mejor ni pensar en un tropiezo, porque para tropezar ante Ucrania en casa hace solo un par de años nos parecía tan lejano como está el planeta Plutón. En fin, en nada vamos a estar en Sevilla a escuchar más a Vicente del Bosque, Sergio Ramos e Iniesta, que han sido los protagonistas ante la prensa esta mañana. Jornada en la que se habla de la decisión final sobre la Copa, porque el título, como sabéis, desde anoche no se jugará en el Bernabéu, ni en Sevilla, ni en Mestalla. Al Atleti le cuelan el gol de jugarla, entre comillas, en el campo del enemigo, en el Camp Nou. Eso sí, al presidente vasco no se le veía muy jorobado ayer.
Es verdad que jugamos en el Nou Camp, pero llevamos prácticamente todos a Mamés para allí, que vamos a jugar en casa por eso también, y que bueno, que la historia del fútbol y también la de Athletic está llena de situaciones como esta, ¿no? Que en el 58 también ganó la Copa en el Bernabéu, el Madrid, y bueno, siendo muy complicado, nuestras opciones las tendremos y iremos a por ellas.
Vale, si queréis compramos la explicación de Josu Urrutia. A mí me venden que Bartomeu, entre comillas, engañó al presidente del Athletic con una petición conjunta por el Bernabéu, a sabiendas de que sería imposible para que en la Junta primara el criterio de que debía ser el estadio más grande y en el caso de que no hubiera acuerdo, jugarlo en el Camp Nou, como ha acabado ocurriendo. El Barça juega en su casa, el dinero que generen los desplazamientos queda en Barcelona y luego Dios dirá. De todas formas, para no seguir en el Paleolítico, a ver si la sede en el año que viene se puede elegir en verano, como en los sitios organizados, y así no nos vemos en estos ridículos. En fin, lo que no es ridículo es contaros cómo viene el resto del día. En fútbol se juega hoy un España-Noruega sub-21 y, entre otras cosas, un amistoso entre Francia y Brasil con una pinta que no veáis. Vamos a escuchar a los atléticos Coque y Juanfran, que anoche en el Larguero estuvieron en plan muy distendido con José Ramón de la Morena. Y fuera del fútbol, pues además de irnos a Malasia, analizar las palabras de Fernando Alonso y más noticias del mundo del motor, que la verdad merecen nuestra atención. Sobre todo el arranque del Mundial de Motociclismo con Márquez, Lorenzo y Pedrosa, los españoles que acaparamos un montón de bola. Bola que ayer dimos a David Kahl y la noticia que adelantaban los compañeros de marca sobre la retirada del mejor deportista olímpico español de todos los tiempos. Pero la retirada puede ser algo, a ver, con freno y marcha atrás. La cosa ya varía dependiendo si escuchas al presidente del COE o al representante del piragüista. Os pongo a los dos y vosotros decidís. Primero Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.
No puedes sentirte decepcionado con un deportista que te ha dado tantas medallas, tantos éxitos y tanto al deporte español. Al contrario, es cuando hay que estar más a su lado y darle las gracias y decirle lo importante que ha sido para todos nosotros.
Y esto dice su representante.
El único con el que habla David de su retirada es con Alejandro Blanco en Murcia. Y evidentemente, cuando es el Comité Olímpico Español el único que anuncia en su página web que David Kahl se retira, me parece una traición. Me parece una llamada de auxilio para
Y parece que el otro le ha puesto puente de plata.
Exactamente.
Eso decía anoche en el larguero Antonio Saborido, que es el agente de David Cal. Vamos a esperar a ver si David tiene a bien aclararnos al final el entuerto. Entre tanto, os aclaro yo que hoy tenemos mucho baloncesto, con dos partidos de Euroliga para hoy y uno grande para mañana. El Real Madrid-Maccabi, para el que vamos a regalaros tres entradas dobles para ver el choque y que os acordéis de nosotros mientras lo veis, aquellos que vayáis. Modo de conseguirlas, vía telefónica hoy, para que todos podáis participar. El 902-1460-60, que abrimos ya mismo y que soléis reventar a llamadas hasta que ya se nos agotan las entradas. Repito, por si acaso, teléfono 902-1460-60, abierto ya para que si os apetece ir al básquet, seáis rapiditos en llamarnos. Y rápidamente cerramos la presentación con la noticia curiosa del jueves. Hoy va de dineros y fútbol, Javi Blanco.
Sí, mira, hoy Paco Jola la encontramos en Italia. Allí juega Luca Toni, el delantero del Hellas Verona. Está cobrando unos 400.000 euros anuales, que no está mal para un futbolista de 37 años. Aún así, es una cifra menor para un jugador que ha militado en equipos como Fiorentina, Roma, Juventus o Bayern de Múnich. Precisamente, en el equipo alemán estuvo dos temporadas, desde 2007 a 2009. Pues menuda gracia le ha debido hacer a Luca Toni enterarse ahora de que tiene que pagar un millón de euros por un impuesto eclesiástico en Alemania. Sí, sí, has oído bien. Un impuesto eclesiástico. Parece ser que su asesor fiscal rellenó un documento en el que Toni reconocía el catolicismo como su religión. Uh-huh. Y de ahí el origen del impuesto. Obviamente, no le ha hecho demasiada gracia al italiano tener que pagar un millón de euros, y ha demandado a su antiguo asesor y también al Bayern de Múnich porque cree que la responsabilidad de pagar ese millón de euros les pertenece a ellos. Lo que está claro es que a partir de ahora Luca Toni en las iglesias alemanas yo creo que le van a recibir, vamos, mejor que al Papa, porque
sí que sale caro ser católico en
un
Alemania.
Un millón de euros, madre mía.
Bueno, pues como siempre, tras curiosidad, nos ponemos a informar. Os llevo a Sevilla con la selección, a Bilbao con la Copa, a Malasia con Fernando Alonso, a Qatar con Márquez, Pedrosa y Lorenzo. El menú tiene pinta de estar bien, así que vamos a disfrutarlo juntos, si os apetece. Las 3 y 13, vamos al lío ya mismo.
Existen los días súper soleados, súper divertidos, súper enrollados, y también existen los días súper equipados de Peugeot. Ven y descubre la gama 208, 308 y 3008 Style con un equipamiento increíble y un precio único. Solo hasta fin de mes, los súper equipados de Peugeot lo tienen todo.
El próximo 28 de marzo tienes la ocasión de usar tu poder para cambiar el cambio climático. Llega la hora del planeta, la hora de oscurecer el mundo como símbolo de acción global contra el cambio climático. A finales de año, gobiernos de todo el mundo se reunirán en París en una cita crucial para el clima. Entra en horadelplaneta.es y apúntate. La Hora del Planeta, 28 de marzo de 8 y media a 9 y media de la noche.
Prisa contra el cambio climático.
Vamos con la selección, que es claramente el equipo del día. Bueno, lo va a ser de los próximos días también. España se enfrenta a Ucrania mañana en el Pizjuán, con dudas sobre si se llenará, con Busquets de titular, con protagonismo de Vicente del Bosque, Sergio Ramos y Andrés Iniesta ante los medios de comunicación. La verdad es que el día está siendo un no parar. Y entre medias del día, siguiendo la selección, hola Javier Herráez, Sevilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues te voy despejando incógnitas, no se va a llenar. Van a quedar unas 10.000 entradas por vender, es una pena porque es un partido muy importante, pero esa es la realidad. Segundo, Del Bosque no ha confirmado el 11, aunque sí ha confirmado, cuando yo le preguntaba en la rueda de prensa, si está para jugar Busquets de inicio. Hemos escuchado ahora mismo aquí en Ser Deportivos que sí, que va a jugar pese a ese dolor que va a tener el tobillo. Y la tercera respuesta, ¿optimismo? Pues sí, aunque también realismo. Ojo, porque este equipo, Ucrania, tiene equipos como el Dnieper, como el Dinamo de Kiev, como Shakhtar Donetsk, uno protagonista en la Copa de Europa, en defensa, Shakhtar Donetsk, y los otros dos han eliminado equipos recientemente como el Ajax o el Everton en la Europa League. Así que son equipos que han dado el do de pecho, y la selección de Ucrania no es ninguna pelita en dulce. Vamos a escuchar, si te parece, una rueda de prensa, un fragmento de lo que ha dicho Sergio Ramos y Andrés Iniesta. Por cierto, Sergio Ramos, que cumple hoy 10 años, se dice pronto, 10 años con 28 en la selección española, debutara en un partido frente a China amistoso en Salamanca, también en Semana Santa, por cierto, como digo, hace 10 años. Y ha pasado una rueda de prensa en la que había flores a dardos, vamos, del jabón al cuchillo, ha sido en un pispas. Escuchamos el fragmento de esa rueda de prensa en la que comenzaba Sergio Ramos a elogiar a Andrés Iniesta.
¿Qué te puedo aportar, no? Andrés, para mí es el novio que cualquier madre quiere, ¿no? Trasladado a lo personal, ¿no? Para mí, pues, es un orgullo siempre, ¿no? Compartir vestuario con él, me considero amigo, mantenemos una relación extraordinaria, y yo creo que su trayectoria a lo largo de los años la define, ¿no? Cae a todo el mundo bien, yo creo que Hay pocos, ¿no?, jugadores en el mundo que se puedan comparar con André. La pena que esté en el Barça y no esté con nosotros, ¿no? Pero eso ya es, pues, es más complicado.
Para Sergio, ayer vimos en Jugones una imagen cuando te preguntaban en la entrevista de la SER por Florentino, contrariada. No sé si fue casualidad o fue por algo...
¿Contrariada lo interpretas tú o lo interpretáis ustedes?
Lo dice la imagen, Sergio.
Lo dice la imagen, no, para nada. Si no me conoces quizás lo puedas pensar, pero yo soy una persona que siempre hago gestos con la cara de cachondeo. Otra cosa que tú no lo entiendas o no lo queráis entender, que es cosa vuestra, no mía.
Y para Andrés, ¿qué le parecería una posible pitada al himno nacional en la final de Copa?
Pues son dos preguntas que van con cierta intención, pero bueno, realmente no soy amigo de las polémicas y bueno, a veces no nos catalogáis de que no decimos cosas o no expresamos las cosas. Lo único que quiero en ese partido es que la gente disfrute, que cada uno al final expresará lo que crea que tiene que expresar, y lo único que me importa a mí es jugar, que mi equipo consiga la Copa del Rey, y a partir de ahí pues nada más, no hay mucha cosa más que decir.
Se ha hablado poco de la selección y mucho de los aspectos que rodean a los equipos de momento. Ya cuando llegue el partido de mañana veremos lo serio que nos tenemos que poner con Ucrania, pero es verdad que en dos minutos se pasa de Interflora a los dardos, Javi, que no veas, ¿eh?
Sí, pero el que busca a Sergio lo encuentra. O sea, por supuesto, Sergio va para adelante y le podrás criticar algunas cosas, pero que es un tío valiente, que dice lo que piensa y que es un tío, para mí, legal, no tengo la menor duda. Y Sergio Ramos, la verdad es que habla bien clarito. El que le quiere entender, que le entiende; el que no, pues él se lo pierde. Por cierto, vamos a escuchar también a Vicente del Bosque, que no ha querido confirmar el 11, aunque creo que va a ser el formado por Iker Casillas en portería, con Juanfran, Piqué, Ramos, Alba en defensa, con Coque, Busquets en el centro del campo. Luego jugarían Silva, Isco, Iniesta o Cazorla, creo que jugará Iniesta, y en punta Morata. Sobre cómo va a ser el partido, lo importante que es este encuentro ante Ucrania, toda vez que España, recordemos, perdió ante Eslovaquia en el último suspiro. Esto es lo que responde Vicente del Bosque.
Bueno, pero yo creo que igual que no debíamos de vivir cuando ganamos en el 2010, tampoco debemos de estar todos los días pensando en lo que ha pasado en el Mundial 2012. Lo que sí tenemos que ser es un poco más optimistas, creo yo, que al fin y al cabo estamos preparándonos para llegar a Francia 2016 y defender el título, porque es que actualmente me sabe mal hasta decirlo cuando hacemos una cosa buena, pero somos los actuales campeones, así que no nos invada el pesimismo.
No, claro que no tenemos que ser pesimistas, tenemos que ser realistas. Y para serlo tenemos que conocer a Ucrania. Especialista en fútbol internacional de la SER, Bruno Alemany, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
Lo primero, se me hace extraño que haya liga en Ucrania, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es una auténtica locura prácticamente, viendo los bombardeos directamente a uno de los estadios más calados, más importantes en Ucrania, como es el Donbass Arena, que se tenga que trasladar durante todo el año el Shakhtar. Están los jugadores directamente viviendo en Kiev. Bueno, hay muchas zonas en las que no se puede jugar. La verdad es que es casi una locura, incluso entrenadores y jugadores que han tenido que dejar la liga, como es el caso del técnico español Óscar Garro, pero bueno, han decidido seguir y van para adelante. Sí.
Bueno, ¿cuánto de peligroso es el combinado ucranio, la selección? ¿A quién destacamos y qué debemos temer, Bruno?
Sobre todo es un equipo con individualidades muy importantes. Hay dos futbolistas por banda, los dos. Yarmolenko, que es zurdo y juega en banda derecha, y Konoplyanka, que es al revés, es diestro y juega en la izquierda, que bueno, son realmente muy buenos. Podrían estar jugando perfectamente en varios equipos de la Champions. Son jugadores con mucho desborde, con gran disparo a puerta, y yo creo que es el gran peligro por las bandas, con Yarmolenko y con Konoplyanka, que tiene Ucrania. Luego es un equipo algo deslavazado, no actúa demasiado como equipo, no juegan demasiado juntos, por decirlo así. Hay otro futbolista que me gusta bastante, que es Sidorchuk, es un llegador que juega en el Dinamo de Kiev, pero insisto, tampoco es un equipo especialmente fuerte en defensa, y va a vivir sobre todo de lo inspirados que son estos dos jugadores que hemos destacado.
Mañana ampliamos un poquito el arco y preguntamos por más de la selección de Ucrania, pero hoy quiero que completes con un partidazo de selecciones, que se juega un Francia-Brasil con un nivel en el Stade de Francia, ¿no, Bruno?
Sí, es la reedición además de la final del 98 en sí. Brasil, por lo que estoy leyendo en las últimas horas, se lo están tomando bastante como revancha, ¿eh? De aquel partido, evidentemente es un amistoso, pero es lo que decía, se juega en París, se juega además en el Stade de France, que fue en el estadio en el que, pues eso, Zidane marcó dos goles y Francia le ganó a Brasil por 3-0. Van a estar Neymar y Benzema liderando los ataques de las selecciones de Brasil y de Francia, y además vamos a tener alguna baja importante como es la de Paul Pogba, el jugador al que todo el mundo mira, prácticamente todo el mundo mira en Europa, que está lesionado y no va a poder disputar el partido.
Pues nada, iremos contando a lo largo de la tarde cómo va ese partido. Un abrazo, Bruno.
Otro hasta mañana.
Recuerdo que también se juega un partido de la Sub-21 entre España y Noruega en Cartagena, amistoso, que la Sub-21 de Celades está eliminada de cualquier opción de Eurocopa y de los Juegos. Desde Sevilla, de la selección absoluta, contamos algo más, Javier Herráez.
A las 7 menos cuarto es el entrenamiento, creo que va a probar con lo que va a poner mañana, porque ha dicho que no quería confirmar en la rueda de prensa el 11 porque los jugadores ya lo sabían, pero creo que no va a diferir mucho de lo que hemos contado hace un instante aquí en la cadena SER, porque él dice que quizá quiera reforzar un poquito más el centro del campo y eso podría ser la inclusión de Cazorla, pero eso significaría pues la exclusión de Isco y de Iniesta, que para mí ahora mismo son, sobre todo Iniesta, aunque no esté al 100%, me parece que es un hombre de garantías en la selección española de fútbol. Veremos la decisión final de Vicente del Bosque y el viernes, mañana viernes, 9 menos cuarto, un partido donde España tiene que ganar sí o sí para tener medio billete de cara al europeo de Francia 2016.
Según veamos, vamos contando. Un abrazo, Javi.
A ti, hasta luego.
Y para cerrar la actualidad de la selección, esta semana en el larguero hemos oído a Sergio Ramos el lunes, a Piqué el martes y ayer miércoles a dos jugadores del Atlético de Madrid, a Juanfran y a Coque, que desvelaron a José Ramón alguna intimidad que otra de la Roja.
Son muy diferentes los entrenamientos de la selección a los del club.
Sí, son diferentes. ¿Sí? Sí, porque aquí trabajas todo con balón y bueno, en el equipo haces parte con balón y parte sin balón.
Corremos un poco.
Corro
más.
Corréis más.
El profe y Miñano se...
Aquí corre más.
Bueno,
el balón,
poco a poco se van asemejando y yo sé que Miñano está metiendo cosas en la selección del profe a la hora de entrenar y tal.
En la mesa del comedor, ¿en qué mesa os sentáis vosotros? ¿En la de los del Madrid o en la del Barça?
Yo, en sí. Los del Barça.
Estoy. Tú en los del Barça.
Y los de Atleti también.
Los de Atleti somos. Sí, tres. Bueno, ya, joder, pero una mesa para tres no ponen. Una, pero
más, sí. Nos toca con los del Barça y...
Vosotros estáis con los del Barça.
Sí.
Entonces, los del, o sea, vosotros estáis.
No, con los del Barça, con el Manchester City, claro, con el Villarreal. Claro.
O sea, es que Coque tuvo que. Valdano se le quería llevar al Madrid y tuvo que entrar Miguel Ángel Gil allí para poner orden porque estaba.
Bueno, era joven y no
insensato, era joven e insensato.
No, hay que las cosas en la realidad, ¿no? Hubo una oferta, era interesante, pero bueno, hubo en el club de mi vida me valoraron.
Pero que Juanfran, extremo del Castilla y ahora es del Atleti, lateral derecho y con la selección española.
Es lo que digo yo, lo que importa es el presente y lo que sienta uno más allá de tu pasado, que no hay que renegar nunca, y la verdad que estoy muy orgulloso de haber venido al Atleti y me siento 100% rojiblanco como el que ha nacido rojiblanco. Yo para eso no tengo ningún problema.
No hay problema ninguno. Dos cracks, como los dos que antes en esta semana pasaron por el larguero. Y para concluir con lo del fútbol, lo de la sede de la final de la Copa del Rey, que ayer tras mucho discutir, después de votar, se eligió que fuera el Camp Nou, la sede de la final entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic de Bilbao. Bueno para el Barça, que juega en su casa, y no tanto para el Athletic de Bilbao. No porque juegue fuera, sino porque encima los desplazamientos le van a empezar a costar una pasta al aficionado del conjunto vizcaíno. ¿Verdad que sí, Iván Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás, Joe? Sí, además es así. Mira, he llamado este fin de semana aprovechando que hay parón liguero, que me quiero ir de fin de semana a Barcelona.
Sí.
Me cuesta 63 euros.
Bueno, está bien.
No, está bien, está
asequible.
Bien. Bueno, y ya por el mismo precio he preguntado, yo sin desvelar que iba a la final de Copa, ¿eh? ¿Cuánto me costaría el fin de semana de la Copa ese mismo hotel en Barcelona?
Sí.
270 euros.
Vaya, estamos un poco.
Sí, bastante, cuadruplica el precio, ¿eh? Pero claro, soy así de chulo que soy de Bilbao y me quiero ir en avión. Ahora mismo un viaje a Barcelona este fin de semana o el que viene cuesta 125 euros. Pues el vuelo, el 30 de mayo, ir y volver en el día a Barcelona, asciende ya a 750 euros. No sé si regalarán angulas, si pondrán champán, pero es espectacular cómo tanto hoteles y aviones, Joe, han subido de precio.
Paquete de avión y hotel por un día, 990 euros sí. A día de hoy para el aficionado del Athletic de Bilbao. Está bien que se mueva el dinero, pero que haya que ser millonario para ver una final de Copa, como que no me parece la mejor manera de fomentar el deporte.
Por cierto, Joe, en Valencia y en Sevilla, que ya habíamos hecho también la consulta, claro, los hoteles estaban a 300 euros en el fin de semana de la Copa.
¿A qué han bajado de precio?
A 70.
En fin. Son cosas que pasan en este país. Un abrazo, Iván.
Un abrazo, yo.
En fin, que la Copa se jugará en el Camp Nou. A ver si para el año que viene hemos aprendido y no llegamos con el Cristo de la sede hasta la final, que me temo que no. No es el final del fútbol, pero vamos a establecer una pausa, que queremos hablar de motor antes de las 3:30.
Cuando arranca MotoGP, también arranca esa pasión por las dos ruedas que nadie mejor que tú entiende. Solo con Fusión Televisión podrás ver el Gran Premio de MotoGP el próximo 29 de marzo en directo y en exclusiva. Disfrútalo con 6 señales simultáneas y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
Vamos a hablar de Fernando Alonso. Malasia, Manu Franco, compañero enviado especial del diario AS. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Aquí ya de noche en Malasia, después de un día intensísimo, podríamos decir, que no ha habido coches en pista, pero la rueda de prensa de Fernando Alonso ha sido histórica.
Y tanto que sí. Oye, lo primero, Fernando ya tiene permiso para correr, ¿no?
Sí. Tiene permiso para correr. Llegó esta mañana a las 9, aproximadamente a sobre las 9 de la mañana al circuito, y una hora después estuvo durante 45 minutos pasando diversas pruebas con los médicos de la FIA, pruebas de reflejos, pruebas de concentración, y después de las pruebas pues salió bastante sonriente, se hizo una foto con el doctor, y luego como a la media hora o así la FIA dio luz verde al piloto para que a partir de mañana ya se pueda poner al volante de su McLaren.
Lo de la rueda de prensa de Fernando Alonso, casi todas las preguntas han sido para Fernando Alonso, y eso que había muchos pilotos, y Fernando por primera vez ha querido dejar claro qué narices pasó, Manu, en el accidente en Montmeló, ¿no?
Bueno, sí, ya por fin, es la primera vez que hablaba él, primera rueda de prensa del piloto australiano después de ese accidente, y también te digo una cosa, a partir de mañana ya no se le podrá preguntar sobre eso, ha dicho el equipo McLaren. Han pedido, por favor, que hoy se hicieran todas las preguntas y a partir de mañana ya se ciñeran todos los periodistas a la carrera y al Gran Premio. Y Fernando pues ha dicho que se bloqueó la dirección, que a partir de entonces él no perdió el conocimiento hasta después en la ambulancia para ser trasladado al centro médico, al hospital en helicóptero. Y a partir de ahí, pues una conmoción cerebral normal y todos los procedimientos normales. Así lo ha explicado el asturiano, le escuchamos.
A partir del tercer día o así, pues ya recordaba todo y bueno, pues tuvimos un problema en la dirección, se quedó bloqueada hacia la derecha, frené, bajé dos marchas, pero aún así choqué contra el muro, no fue un impacto muy grande, pero bueno, lo suficiente o con el ángulo equivocado para tener una pequeña contusión. Quizás la única cosa que está todavía en el aire es encontrar en la telemetría exactamente lo que falló, ¿no? Al no encontrarlo aún el equipo, pues suponemos la falta de instrumentos o la falta de adquisición de datos que tenga un coche, ¿no? Que igual no tiene todo perfectamente sincronizado, pues todavía no hay una respuesta clara, ¿no?
Primeras y últimas explicaciones de Fernando Alonso sobre este tema, porque como nos dice Manu Franco, ya no se puede preguntar más. Mañana le preguntamos a Manu por la prueba de Malasia. Un abrazo, Manu, hasta luego.
Un abrazo grande y hasta luego, compañeros.
Y tenemos un minuto para preguntarle a Mela Chergoles por el arranque del Mundial de Motociclismo, que ya está en Qatar, Mela. Hola, Mela, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas. En 31 minutos va a arrancar la temporada 2015 de MotoGP, Moto2 y Moto3. De momento en el circuito de Los Ailes hemos asistido a las fotos de familia. Todos los pilotos categoría por categoría han comparecido en la línea de meta. Buen ambiente, mucha ilusión y mucha presencia española. 8 en MotoGP, liderados por Marc Márquez, el campeón que define título de la clase reina. 7 en Moto2, donde Tito Rabat lleva el número 1 y se queda a defender título. Y otros 7 en Moto3, categoría en la que en teoría será más difícil conseguir el título esta temporada, porque el gran favorito es un chaval francés de 15 años que se llama Fabio Quartararo. Aún así tenemos opciones de victoria también en esta categoría. Estamos en manos de Fren Vázquez, de Isaac Viñales y de los Jorge Navarro y Martín. Y mucha atención a lo que puedan hacer nuestras chicas, María Herrera y Ana Carrasco.
Ni uno ni dos, 22 españoles en las tres categorías en el Mundial de Motociclismo. Gracias, Mela. Son las 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta las 4 seguimos contando cosas bien interesantes en Ser Deportivos.